dos analistas políticos de Mendoza y del país, ahí está la clave de la victoria en octubre, que es convencer a los desencantados.
Bueno. Algo más que información. De 7 a 9,
temprano es mejor.
Temprano es mejor.
Bueno, y para seguir analizando lo que está ocurriendo, vamos a hablar con Mercedes Llano de Libertad Avanza, que quedó confirmada como candidata a diputada nacional por el espacio de Javier Milei aquí en la provincia de Mendoza, que obtuvo en Mendoza más del 44% de los votos él como candidato a presidente. Y bueno, Mercedes, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy amable. Mercedes, bueno, el día después, ¿cómo han sido estas jornadas? ¿Cómo analizan la elección con un poco más de tranquilidad? Ya ha pasado el primer momento de euforia.
Mira, muy conformes con el resultado. Claramente la ciudadanía ha votado para ponerle un punto final al populismo, tanto kirchnerista como también cornejista, pero de buenos modales. La ciudadanía ha dicho basta este sistema político y ha dado un amplio apoyo a un proyecto liberal y a una nueva forma de hacer políticas, porque este punto final representa un basta a un sistema y un basta a un modo de practicar la política basado en una concepción digamos, de esta actividad como un negocio y no como un servicio. Está justamente apuntando a dar un giro radical en cuanto a las prácticas y a las ideas políticas.
Mercedes, bueno, después del domingo y frente al batacazo de Javier Milei, muchos sectores han empezado a preocuparse y a reaccionar. Me refiero a distintos artistas, los mencionaba recién, Lali Espósito, Trueno, Catriel, que han advertido de lo que la presidencia de Javier Milei podría implicar, pero también distintos sectores de la academia, ¿no? Ayer dialogábamos con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, que sacó un comunicado, y ayer la rectora también, en su mensaje por el aniversario de la universidad, están advirtiendo, porque bueno, la propuesta de Javier Milei, hasta donde entendemos, es terminar con la educación pública.
No es así. En primer lugar, él plantea un esquema de tres generaciones de reformas. En una tercera generación, visualizando la gestión pública en el marco de políticas como políticas de Estado, de darle continuidad, también sobre la base de una presunción que están cambiando los paradigmas y las bases culturales. Esto representa un cambio contracultural que implica que las políticas de Estado se inspiren en principios liberales, en una visión también capitalista de la economía. Esto con una proyección de décadas, ¿no es cierto? Y en una etapa muy remota lo que se prevé es instaurar un sistema de vouchers. Un sistema de vouchers que implica que no deja de ser gratuita la educación, sino que esta vez se le otorga como una suerte de cheque o de beca, podemos decir, que sería algo equivalente, parecido a los vouchers, para que la familia, sobre la base de la libre elección, decida a qué institución educativa enviar a sus hijos. Esto ha tenido impacto positivo en términos de calidad educativa. Esto levanta la vara, levanta la calidad de educativa al interior de las escuelas. Ha planteado, en realidad, instrumentar experiencias pilotos en el marco de acuerdos con las provincias y en escuelas públicas, pero el centro, el núcleo central de sus propuestas de reforma en esta primera etapa tiene que ver con la eliminación de la inflación, para lo cual el primer paso es reducir drásticamente con el gasto político los privilegios de la política. El ajuste empieza por ahí claramente, implica reducir, eliminar ministerios, fusionarlos, suprimir toda la estructura que está por debajo, que se utiliza para nombrar a los allegados de la política, a los amigos, a toda la red de contacto de los gobernantes. Implica suprimir choferes, suprimir personal de seguridad y todo aquel beneficio o aquel privilegio con el que cuente la clase política. Por otra parte, aparte de otras medidas que van a complementar a esta que estoy describiendo, para reducir el gasto público y combatir la inflación, también en un segundo paso, una vez que se reduzca el gasto, se prevé eliminar y simplificar impuestos, suprimir retenciones para garantizar la exportación de productos y la importación de insumos también de productos para disminuir los costos de producción, impulsar una reforma laboral, entre otras medidas. Pero el paquete inicial de reforma tiene que ver con el combate contra la inflación, que justamente es la prioridad, el objetivo central de Javier Milei. Y el resto son reformas de otra generación.
Mercedes, quería preguntarle justamente por un video que se ha viralizado mucho, que tiene que ver con verlo a Javier frente a un pizarrón eliminando ministerios simbólicamente, ¿no? A través de ir arrancando los papeles. Incluso hay otro video donde es interpelado por un periodista y le dice, pero el Ministerio de la Ciencia te van a salir a matar. Bueno, pero la ciencia es productiva. ¿Qué han hecho este último tiempo? ¿No? Se hace una serie de interrogantes acerca de esta propuesta de eliminación del Ministerio de la Ciencia y de lo que implica para el desarrollo de la República Argentina. Usted fue becaria postdoctoral del CONICET, si mal no tengo entendido, en la época del 2016 y 2019. Sí. Es profesora de grado de la UNCuyo, es egresada de una universidad pública. ¿Está de acuerdo con esto que está postulando Javier Milei?
Mira, específicamente con el tema de la ciencia, no sé cuál ha sido su pronunciamiento. Sí entiendo que hay que reestructurar el sistema y orientarlo, sí requiere una reforma, que yo siempre lo he planteado, incluso participando en el seno de CONICET, yo creo que ha levantado mucho la vara y ha levantado la calidad también a nivel de la docencia universitaria, pero sí entiendo que el sistema de evaluación y sobre todo el lineamiento de las investigaciones tienen que reorientarse, que requiere una reforma, pero yo en lo personal valoro mucho el CONICET porque es un ámbito de altísima calidad técnica, claro. Es un reducto donde realmente, un ámbito donde la vara de la meritocracia es muy elevada. Sí concuerdo totalmente en que es necesario suprimir un montón de ministerios, fusionarlos, que hoy se ha instalado una mirada del Estado presente, que es una farsa mirar el Estado presente porque por abarcar todo no termina de focalizarse en las funciones esenciales del Estado, como es la seguridad. El caso Morena es un caso muy emblemático de lo que significan las fallas del Estado. La retirada del Estado de lo que es el cumplimiento de sus funciones esenciales, que tiene que ver en el orden nacional con las relaciones internacionales, con la provisión de justicia, con la garantía de la seguridad, de la defensa. Él ha planteado también fusionar una serie de ministerios y reconvertirlo en el de capital humano. Todavía hay un montón de funciones que entiendo que innecesariamente las está cumpliendo el Estado en detrimento de la calidad de aquellas que sí son esenciales. Y por supuesto el gasto irracional, porque no solamente tenemos esas estructuras de ministerios, de secretarías y subsecretarías, sino esta práctica la instauró el kirchnerismo, pero también la continuó y la amplificó el macrismo. Se crean todas estructuras paralelas de cargos con rangos y funciones equivalentes a las de ministros y secretarios, todo para ofrecer altos salarios a todo el círculo de afinidades. Eso lo quiere desterrar Javier Milei, quiere desterrar el sistema de obra pública que da lugar a la corrupción. El combate contra la corrupción es uno de los principales ejes para disminuir el gasto público, claramente.
Mercedes, por último, de mi parte, bueno, el plan que propone Javier Milei, que de alguna forma lo explicó Diana Mondino en una charla que tuvo con el Wilson Center, que ha sido reflejada por distintos medios de comunicación, habla de reforma laboral, devaluación del tipo de cambio, fuerte ajuste fiscal. De hecho, Javier Milei dijo que la propuesta de él era mucho más dura de lo que pedía el fondo. Eso significa miles de personas en la calle despedidas.
Esto significa reducción drástica del gasto político. Uh-huh. Sí ha propuesto eliminar ministerios, privatizar empresas. No, él ha dicho que no va a avanzar sobre lo que es la estructura de carrera, pero sí sobre todo aquel gasto improductivo. Uh-huh. Un gasto drástico que va a representar el 15% del PBI.
Claro, y por eso le digo...
El principal flagelo contra la ciudadanía que ha generado mayor pobreza es la inflación. Ese es su compromiso. Las familias hoy no pueden llegar a fin de mes.
Eso está claro, pero esta política va a generar miles de personas en la calle despedidas. ¿Cómo van a hacer?
¿Qué van a hacer? Personal de gabinete, personal político cuyo horizonte, cuando uno asume un cargo político, sabe que concluye un gobierno y se termina. Acá uh-huh. lo que es instaurado, está todo en el orden, principalmente en los órdenes, en los niveles subnacionales. En el orden nacional hay algunas mayores restricciones, pero también de alguna manera indirectamente esto se concreta. Se ha instaurado que se va el gobierno y deja en planta permanente a todo su personal. Uh-huh. Y se ha afianzado el Estado. No se introducen prácticas meritocráticas, hoy se ha instaurado una burocracia militante al servicio, no importa, del kirchnerismo, de la cámpora, del cornejismo, del gobierno que sea, del feudo que sea en el orden local. Esto es un eje central. En esto, al menos en lo personal, lo que más aspiro a contribuir, porque necesitamos una burocracia meritocrática al servicio de la ciudadanía. Aquel que ingresó por una cuestión de confianza política se tendrá que volver a su casa. No tiene por qué la ciudadanía mantenerlo en un cargo de manera vitalicia, por el simple hecho de ser afín a un gobierno de turno.
No, yo no me estoy refiriendo a las personas que ingresan por afinidad política o por militancia política. Me estoy refiriendo al ajuste fiscal y a lo que eso va a provocar. Al cierre de empresas, al cierre de pymes, porque la política económica que se va a aplicar es la misma que siempre aplica el sector liberal al que usted hace referencia, digamos. No, o sea, no hay otra receta, siempre es la misma.
Es su presunción, las reformas laborales lo que van a generar es mayor empleo genuino. Uh-huh. Miren, justamente con tantas restricciones laborales se ha generado una industria del juicio que lo que hace es desincentivar la contratación. Cuando se flexibilice en las leyes laborales, se introduzca tan seguro de desempleo, sin duda alguna se va a incentivar la contratación. Por supuesto, con medidas complementarias como la reducción impositiva, la reducción de las retenciones para garantizar y estimular la exportación. Pero eso sin duda alguna, esa es una presunción tuya, pero sin duda alguna la gente ha entendido que las medidas liberales, la menor intromisión del Estado en la economía, el menor intervencionismo, la quita de regulaciones y sobre todo lo que decía anteriormente, la reducción de la carga fiscal les va a incentivar la inversión privada, va a generar empleo y las va a dejar desempeñarse libremente sin todas las barreras que hoy impone el Estado. Uh-huh. Y el saqueo que implica la altísima presión tributaria.
Claro, eso ya se ha aplicado en la Argentina y no ha funcionado, Mercedes, por eso le digo. Pero bueno, sí, cada uno con su idea.
Lo ha aplicado un gobierno peronista cuyo estandarte no fue la transparencia. Uh-huh. Ahora vamos por un gobierno liberal, comandado por un líder que es absolutamente recto y coherente.
Uh-huh. Bueno, Mercedes, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día, hasta luego. Era Mercedes Llano, candidata a diputada de La Libertad Avanza. Bueno, discutiendo ya cosas más concretas, porque antes era precandidata a ese cargo en las elecciones de octubre, y ahora ya hay que empezar a saber cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar. Las políticas son siempre las mismas, ¿no? Es siempre lo mismo. Ajuste, represión, despido, desempleo, cierre, porque viste que no hablan de crear trabajo, siempre hablan de lo que van a destruir. No te dicen vamos a hacer esto mejor.
Sí, no dicen
te dicen cómo vamos a destruir lo que hay y después bueno, vemos que eso va a generar, y la verdad que no ha pasado en la historia argentina, eso no ha ocurrido. Si tuvieran un modelo para explicar y decir bueno, esto ha sido así y ha pasado, bueno, uno lo podría analizar con cierta claridad, pero la verdad que eso no ha pasado. Pero bueno, va a ser, es un debate intenso y duro de aquí a las elecciones de octubre. Hay dos proyectos que son muy parecidos, como el de Bullrich y el de Milei. Hay algunos analistas políticos, ayer hablamos con Raúl Timerman, que decía que para él el balotaje va a ser entre Milei y Massa, porque Bullrich probablemente comparte el mismo espacio, no hay mucha diferencia con Milei. Lo que sí hay diferencias por ahí es en la verborragia, y creo que Milei la supera a Patricia Bullrich en ese sentido, ¿no? Y en cómo quiere ir más a fondo y más meter el plan motosierra más a
de hecho la percibe como la marca, la segunda marca, ¿no? De,
claro, ayer lo dijo, sí, la segunda marca es Patricia Bullrich. Bueno, gracias, nos pasamos un poquito, 9:02, gracias a Julián Carballo, que está en la operación técnica, a Tomás Wintertetes, que está en la producción y en deportes, y ahora viene Rolando Brizuela con el boletín. Que tenga lindo día, chao.